Hace muchos años existía un producto llamado Twill y tenía un eslogan publicitario que decía: usted toma un Twill al acostarse y será otro al levantarse. Y yo, que no entendía o desconfiaba de las metáforas, creía en ese dictamen de un modo literal. Me parecía que efectivamente uno se tomaba un Twill, se acostaba y se levantaba otro. Es decir, que uno se transformaba durante la noche en otra persona. Entonces imaginaba la sorpresa de los familiares del consumidor del Twill al encontrarse por la mañana personas inesperadas. Por ejemplo, León Trotsky. O Gabriel Rolón, si me permiten un ejemplo burdo. En fin, otra persona. Y pensaba en la posibilidad de tomar Twill todas las noches en busca de transformaciones que nos llevaran a identidades más afortunadas. Por ejemplo, uno es uno, que no es demasiado, que se toma un Twill y sale siendo, supóngase usted, Fernando Bravo.
Es pretencioso usted, ¿eh?
Si yo voy a tomar un Twill, no lo voy a tomar.
Se debe haber tomado dos, me parece, para eso. Sí.
Hola, Dolina, le dice.
Y bueno, ahora, ¿qué pasa? Uno no siempre consigue. Yo he pensado la sorpresa del espejo de la mañana, de salir corriendo para el espejo a mirarse a ver quién es uno ese día. El desengaño de los días en que uno liga mal. Pero también la pertinacia de buscar identidades negadas que no llegan, cuya aparición se dilata, tomando meta y ponga Twill. Por ejemplo, te transformás en Fernando Bravo, pero vos lo que esperabas en verdad era transformarte, digamos, en, ¿cómo se llama ese tipo? ¿Sí? Oscar Laporte, ¿cómo es?
Osvaldo Laporte. Osvaldo Laporte.
Catriel.
El hijo. Eso es fácil, se saca la camisa y listo.
Y pero usted no se transforma en ese chabón.
No.
Que se ha transformado en cualquiera. Entonces, cuando ve que la transformación no es la que usted esperaba, se toma otro. Y otro, y otro más, y otro, y otro. Yo hacía eso. No me transformaba en nada hasta que me enteré, quizá por experiencia propia, que el Twill era realmente un purgante. Y que no producía metamorfosis, sino más bien ganas de ir al baño. Lo que no es lo mismo.
No.
O generalmente no es lo mismo. Creo que los del eslogan habían llevado la metáfora demasiado lejos. Efectivamente, una vez se sale del baño creciéndose otro, pero bueno. Entonces empecé a buscar las metamorfosis por otro lado y a indagar en esto de la posibilidad de cambiar uno y ser otro. Y así me leí al pobre Ovidio de cabo a rabo. Las metamorfosis de Ovidio, como saben ustedes, son casi 250 casos de metamorfosis, de transformación. Ahí están todos los que conocemos nosotros, los que hemos
y casi todas las metamorfosis que están en la mitología griega y
ese tipo de cosas que hemos ido viendo aquí, que incluso han provocado la discusión de más de uno. Y ahí está, bueno, Zeus transformándose en lluvia de oro para seducir a Dánae, a la hija de Acrisio y a la mamá de Perseo, encerrada, como usted sabe, en aquella torre impenetrable. Y entonces este amante formidable que era Zeus se convirtió en lluvia de oro para poder llegar hasta ella. Y bueno, de Zeus tenemos muchísimas transformaciones. Está Narciso, de cuya historia hemos hablado no hace tanto, y Eco, que se transformó o quedó reducida a un simple fenómeno sonoro, y Narciso, que se transforma en una flor. Y bueno, y Dafne, que motivó una discusión aquí, ¿se acuerda? Dafne, una ninfa perseguida por Apolo, Apolo la corre, la mina sale rajando, y cuando ya parecía que el punto la alcanzaba, se transforma en laurel, que por otra parte en griego es Dafne. O sea que Dafne se transformó en Dafne. Pero algunos otros dicen que pidió a la madre tierra un milagro y la madre tierra la transportó rápidamente o instantáneamente a Creta, donde se convirtió en Pasifae, la esposa de Minos, enamorada luego de un toro para cuyo goce no vaciló en meterse dentro de una vaca de plástico que le había diseñado Dédalo. Es verdad.
Y así.
¿Qué otro está? Bueno, la piba de la Mirra. Mirra, ¿no? Que enamorada de su padre, no de su padre, Jorge.
No, no, por supuesto que no.
Sino del padre de ella, que era mucho peor. Porque si ya enamorarse de su padre, Jorge, es mala cosa, enamorarse del propio padre es mucho peor. Siniro se llamaba el padre de esta chica. Y bueno, esta chica se transformó precisamente en el árbol de Mirra. Engendró también a Adonis, que se transformó en una anémona. Bueno, estaban también los amigos de Ulises.
Los chanchos.
Que se transformaron en chanchos, al parecer sin demasiado trabajo por parte
de la hechicera. De la bruja,
sí, ¿no? Porque, según ella misma decía, venían a medio transformar. Discúlpeme, Odiseo, pero sus amigos ya venían a medio transformar. El tipo dice, pero me lo ha transformado en chancho. Y dice, bueno, escúchame.
Apenas un retoquecito.
Entre marzo y abril. Y Julio César, que según dicen, se convirtió en una estrella. Y en realidad, casi todas las transformaciones provienen del castigo a una infracción o a una desobediencia. O bien, de la mala suerte.
Un accidente desafortunado, le iba a decir. Un cruce de serpientes en algún camino, por ejemplo.
Ahí tiene usted a Tiresias.
Que se transformó nada menos que...
Era un hombre y se transformó en una mujer, nada más que porque vio como una serpiente curtía con otra.
Hoy día lo pasan por televisión.
Sí, el programa del profesor Cousteau pasan como hacen el amor las serpientes.
Sí.
Y uno está ahí y se queda tan fresco. Antes no era así, le garanto.
No.
El que veía eso tenía que pagar su precio, por ejemplo, convertirse siendo hombre en mujer.
A lo largo de varios años.
A lo largo de varios años, después volvió a ser hombre, como sabemos todos. Estaba pensando en algunas metamorfosis del folclore sudamericano. Particularmente ocurren muchas transformaciones en la Mesopotamia, en la región chaqueña, en el Paraguay. Estamos en el territorio guaraní. Las leyendas guaraníes son ricas en transformaciones.
Se vuelve pájaros la gente en general,
sí,
por ahí,
ejemplo,
¿no?
El viecito que se vuelve el pájaro yogui. Por ejemplo, la madre, el tipo estaba jugando en un árbol, la madre lo llamó, lo sobresaltó, el pibe se cayó y se convirtió en un pájaro, el pájaro yogui. Ante la desesperación, desde luego, de la madre, desesperación primero y un cierto fastidio después, porque el niño era todo un problema siendo pájaro. Por ejemplo, no podían ir al cine porque el pequeño yogui salía volando hacia la pantalla, ocasionando los chiflidos de toda la concurrencia. También se convertían doncellas en flores, de ceibo. Otros se convertían en urutaúes.
O aquella china que, raptada por un cacique, no encontró mejor modo de defenderse que convertirse en guitarra.
Esa no la sabía.
Es muy linda, una muy linda historia.
La leyenda de la guitarra.
Como si hubiera nacido por estos pagos.
Ombligo grande tenían.
Sí. Bueno, y ahí tiene la mujer de Lot, que se convirtió en una estatua de sal. O la estatua que hizo Pigmalión, que se volvió mujer. Pigmalión hizo una estatua y el tipo le había salido también que se enamoró de la estatua.
Sí.
Ay, dice, ojalá. Ojalá fuera mujer esta estatua, ojalá un día se le convirtió en mujer y pa' qué. Yo desde aquí quiero postular que no es posible la transformación, sino apenas la reforma.
A ver, ¿cómo es eso?
Mire, transformarse es ser redondamente sustituido por otra cosa, por otro ser. Si vos te transformás en otro, si de ser Rolón pasás a ser, disculpame el ejemplo, Estronati.
¿Qué preferí? ¿Qué le hice hoy?
Dios no permita.
Digo, por un castigo divino, por alguna cosa. Te caes de un árbol.
Sí.
Bueno, Estronati no tiene dentro de sí el recuerdo de haber sido Rolón. Porque si tuviera este recuerdo sería un Estronati imperfecto. Diferente del Estronati cabal. Estronati es Estronati, con su pelada, con sus bigotes, y también con la conciencia de haber sido siempre Estronati. Todo ser que no contenga todos esos datos, que carezca de pelada, de bigote, o que carezca de la conciencia de haber sido siempre Stronati no será esto. Y si a mí me presentan un ser que teniendo pelada y bigotes tiene sin embargo el recuerdo de haber sido alguna vez Rolón, lamento decir que ese no es Stronati.
Es Rubén Estela.
Rubén Estela. Parecido.
Motivo por el cual la transformación no es sino, si es completa, una sustitución lisa y llana. Ahora bien, si es una sustitución lisa y llana, de poco sirve. Quiero decir, sería lo mismo que no ocurriera.
Sería imperceptible.
En este mismo momento, mientras yo hice este silencio, ustedes dos bien podrían haberse transformado el uno en el otro sin notarlo, si es que lo han hecho en forma completa. Stronati se convirtió en Rolón con su recuerdo de haber sido siempre Rolón. Y Rolón se convirtió en Stronati con su recuerdo de haber sido siempre Stronati. Y como la transformación ha sido perfecta en los dos casos.
Nadie se da cuenta, digamos.
Nadie se ha dado cuenta.
Ni uno mismo.
Quiere decir que cuando una metamorfosis es perfecta y cabal, es también inútil. Y si es imperfecta, pues, entonces digamos que ya no ha habido una transformación, sino apenas una reforma o una modificación. No es una mala... No es un mal ejercicio de la sofística. Pero de todas estas transformaciones que yo he consultado, me gustaría recordar una que estuvimos viendo, creo que el año pasado o el anteaño, no sé a dónde. No sé si en el sindicato del seguro o qué. Bueno, no me acuerdo. Pero era la metamorfosis del asno de oro, el libro de Apuleyo, donde está este muchacho Lucio, que es un joven inteligente, y conoce a Milón, discúlpeme, un hombre rico, cuya mujer es Pánfila, una bruja. Bueno, Lucio enamora a la sirvienta de Pánfila, Fotis se llama, parece una cosa de estas de jubilación. Es un lindo nombre para eso. Bueno, un día están ahí con Fotis, que yo no sé qué están haciendo tampoco, y la espían a Pánfila, la bruja, y la ven cómo se transforma en un búho. Ven que se pone un ungüento la bruja, y se transforma en un búho. Y lo están esperando los tipos. Dice, uy, qué lindo. Dice, mirá, dice. Y Pánfila le decía, che, tenés cuidado, dice que hay que saber. Dice, no, dice, a ver, dice, yo ahora que se vaya esta Pánfila, voy a ir, le voy a afanar el ungüento, y me lo pongo y me transformo en cualquier cosa. ¿Y qué? Y no sé, dice el tipo. Bueno, se va a la mina. Cacha el tarro del ungüento del Lucio, se lo pasa y se convierte a que no saben qué, en un burro.
No.
Mala suerte, pobre tigre, sí. Siempre tuvo. Dice, che, dice, mirá. Le dice a Fonti, me transformé en un burro.
No es mal que por bien no venga.
Claro. Sí. Dice, bueno, dice Fontis, el antídoto es comer rosas. Pero bueno, no había rosas. Entonces la tipa fue a buscar rosas, no sé qué, y en ese momento cayeron unos ladrones, afanaron la casa donde estaba y se llevaron a Lucio, se afanaron el burro, que era él, el burro. Y este al principio iba a decir, no me afanen que, interpreta, soy un burro, pero tuvo miedo, dice, si yo hablo, esto van a decir, mirá qué suerte que tengo, me afané un burro que habla, me van a vender al circo y la voy a pasar muy mal. Entonces se hizo el burro. Quiere decir que se quedó callado, ¿no? A lo sumo rebuznaba cada tanto. Bueno, ahí comienza una serie interminable de aventuras. El burro no habla, los ladrones andan por ahí con el burro. Por ahí rata una joven, la joven Caris. Y el burro se va enamorando de la joven. Y la joven también del burro, si bien el burro no le habla.
Pero
la mira, ¿no? Y un día Lucio la monta en ancas de sí mismo. Y se la lleva a Caris, y al galopito, ese galopito corto que tienen los burros, le confiesa. Dice, Caris.
Se desmayó
la mina.
Y
la mina casi se cae.
Miraba para todos lados la mina.
Claro, dice, ¿quién me habla? Soy yo. Dice, ¿quién? El burro.
El burro que te mantiene, dice.
Lo peor es que quién sabe si le decían Lucio al burro. Por él le habían puesto otro nombre. Suponete vos, qué sé yo.
Platero, cualquiera.
Platero. Y el tipo no podía hablar, decía, ¿cómo Platero? Me llamo Lucio.
Está bien que sea peludo y suave, pero...
Claro, sí. Y entonces le habló el tipo a la mina, dice, mira, no sé cómo lo vas a tomar, dice, vos, pero... yo antes de ser un burro, hice era un hombre. Anda, dijo la mina. Y dice, tuve una desgracia, no sé qué. Bueno, al final, Lucio empieza a estudiar y se recibe de abogado. Bueno, no sería el primer burro.
Pero me lo frecuente.
Se recibe de abogado. Y después no me acuerdo más. Yo creo que leí hasta que el burro se recibía de abogado y ahí me pareció demasiado. Pero es muy divertida esa.
Sí, sí.
Esa me gusta. Pero qué mala suerte, ¿no? Ponérselo un cuento de una bruja. Bueno, muy bien. Ahora quiero contarles, después de haber pasado por algunas metamorfosis, un intento personal de metamorfosis, que devino, como quizá algunos de ustedes sepan, sospechen, una cierta desgracia. En una ocasión a mí se me ocurrió, o me pareció que debía cambiar. Yo estaba en un programa en Radio Nacional y así lo anuncié. Y así lo intenté también. Intenté cambiar y me fue muy mal. Pagué carísimo aquel error de querer convertirme en otro, cosa que según se ha demostrado no es posible. Y peor cuando uno quiere convertirse no en otro mejor, sino en otro peor. El día que uno resuelva cambiar, será mejor tomar como espejos quienes lo superan a uno. Y de ningún modo, quienes, los pocos que hay, que le están por debajo. Y después ustedes conocen la historia, y a los quienes no la conocen, se la recuerdo. Ya van a ver por qué les cuento esto, yo que no soy muy afecto a las confidencias. Vinieron años muy flojos artísticamente, y después empezamos a remontar de nuevo el camino. Y ahora estamos bien de nuevo. Quizá diferente, porque es casi inevitable cambiar también, porque el mundo se mueve y uno también. Bueno, no voy a empezar con esa filosofía fácil, según la cual uno se modifica aunque no quiera, etc. Pero bueno, aquí estoy más parecido a ese que quiso cambiar que no al que cambió. Entonces, cuando empezamos a hacer un programa aparentemente igual al que hicimos antes de aquel 91, aquí y a la radio anterior llamaron a algunos y dicen, ¿cómo dice usted que dijo que iba a cambiar, qué sé yo, y está el sordo cansé? Hay gente que después de todo tiene una idea de los cambios bastante menesterosa y cree que cambiarlos... Cambiar uno significa imponer lo que va primero, segundo, y lo que va segundo, después. Entonces, lo que antes ocurría en una peluquería, que ocurre en un café. Esto le parece un cambio, sin darse cuenta que en la peluquería dicen lo mismo que decían en el café. Bueno, acá decimos lo mismo y en el mismo lugar. Pero a veces no es lo mismo. Como quiera que sea, recibimos acá con Dorio innumerables acusaciones. Usted prometió que iba a ser algo distinto. Y qué sé yo. Dije, pero ¿cómo he podido equivocarme tanto? Y hace algunos días, un par de semanas atrás, encontramos con Jorge Dorio un cassette del último programa que hicimos nosotros en Radio Nacional, cuando yo dije aquella cosa. Entonces, algún día lo voy a traer aquí para que lo oigan ustedes. Se me oye decir a mí, mucho más lúcido de lo que yo creía, pero mucho más lúcido y sabiéndolo todo ya en ese momento. Dice, pero es muy probable que después de haber ido, es así, y se los voy a contar, porque no está mal, no es una idea mía de todos modos. Suele suceder que uno tenga una convicción, decía, y que abandone esa convicción para abrigar otra. Y entonces traslade su mente allí donde está esa otra convicción. Y después vuelva otra vez a la convicción primigenia. Bueno, esta segunda estadía en la primera convicción no es igual que la primera, porque tiene como pasado aquel viaje hacia el error. Contiene lo que antes no contenía, un viaje hacia el error. En todo caso, es muy probable que yo vuelva a hacer el mismo programa. Pero ya no será el mismo, porque tendrá en el pasado un viaje hacia una convicción equivocada. Y aquí estamos después de haber ido hasta el infierno y vuelto, parados más o menos en el mismo lugar donde estábamos antes, pero con un pasado que antes no teníamos, y con una visión de los territorios infernales que antes no teníamos, con un horror a la maldad que antes no teníamos, y con mucha más seguridad que antes. No sé por qué les dije todo esto. Será porque empezamos a hablar de Ovidio y de Apuleyo, que hablaban de metamorfosis. Será porque alguna vez uno intentó su propia metamorfosis y fracasó, afortunadamente.
Pero esto tiene que ver también, Alejandro, cuando usted suele decir que uno quiere vivir todas las vidas.
Sí.
Y que uno muchas veces hace intentos.
Sí, pero esa es
que,
otra historia.
Cree que
vivir
es para
toda
mejor.
La vida es un apetito de eternidad, ¿no? Uh-huh. Es un apetito de modificación. Es una cosa. ¿A quién dedicar este pequeño paseo que hemos hecho por ciertas metamorfosis clásicas y también, ¿por qué no?, este desliz confidente que me he permitido.
Justamente, en ese sentido, permítame que por una vez sea breve y hágase cargo. Si yo le preguntara, ¿usted quién es?, ¿usted qué respondería? La respuesta es, yo soy aquel muchacho.
Yo soy aquel muchacho.
Quien canta, che.
Aquel muchacho. La farmacia no está en de turno. Es mentira. Eso de que usted va a una farmacia, se fija en un cartel cuál está de turno y va y está abierta, es mentira. Es mentira, no es así. En la mayoría de las farmacias no hay cartel alguno.
O hay carteles equivocados que
o hay peor. Carteles equivocados que te mandan a farmacias que no están cerradas, abiertas, o farmacias que no existen. Y por ahí las farmacias que sí tienen que abrir no abren. Entonces, cada vez que uno tiene que comprar un medicamento, tiene que hacer una gigantesca recorrida. Y esto ocurre desde hace por lo menos 20 años. Y a nadie le importa nada. 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 Bueno, pero es verdad. Estamos preparando una lista de todas las cosas que hacen insoportable, pero absolutamente insoportable, la vida. Además, digo, cosas pequeñas como esta, además de las grandes, por ejemplo, una cosa que es insoportable en la vida es tener que morirse uno. Pero bueno. ¡Ya fuera, Sor!
Que cuente por qué se ríe, si no.
Sí. Ahí.
Así nos reímos todos.
Mañana todos en el sindicato del seguro. Sí.
Hay manoseo mañana.
Sí. Hay manoseo. Que no vuelva a pasar lo del viernes pasado, que ancianas se quejaban de que le daban preferencia en el manoseo.
Sí.
A las niñas jóvenes.
Sí, no es un buen ejemplo para el
país. No es un buen ejemplo. Lo primero las ancianas, sí, sí, y las madres.
Sí. Hay que darle una mano a las ancianas.
Claro.
Y si se puede, las dos.
Primero, una vez que están bien manoseadas las ancianas,
sí,
entonces sí, recién.
Sí. Las jóvenes tienen tiempo de que las manoseen.
Claro, ya va a haber tiempo, sí, para todo.
Ahí están las AFJP.
Claro. Para y ahora les voy a tomar.
Que estudien para mañana, Alejandro.
Estudien bien para mañana, porque esto lo tomamos mañana, ¿eh? Una última. Estudien bien. Los espero mañana en el sindicato. Chao.
Chao.